Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Tú sigues en Málaga, iba a decir, en Murcia, ¿verdad, Paco?
Yo sigo en Murcia, aquí viendo el mar, sí, el mar Mediterráneo, que no era necesario. Tan al pelo nos viene con el tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Sí, sí, decía yo que vamos a recorrer un destino de película y es además literal, porque estamos escuchando la banda sonora de uno de los estrenos del año. La Odisea de Christopher Nolan, una epopeya que narra la vuelta a casa durante 10 años de Odiseo, una vez acabada la guerra de Troya. Creo que has ido a verla, Paco.
Sí, sí, fui ayer.
Todavía no.
Bueno,
qué rabia.
Pues fui a verla y salí encantado. Mira, me ha encantado. Me ha parecido un espectáculo monumental, visual, una obra muy madura, gigantesca, una propuesta muy arriesgada de Nolan, pero ya sabemos cómo es su cine. A diferencia de Boyero, yo no miré el reloj en las 3 horas, se me pasaron de tirón. Vi a alguien en el cine que al final miraba los móviles, estarían aburridos, pero a mí visualmente me fascinó. Sigo sin entender cómo Nolan la ha filmado, la ha rodado en celuloide, en IMAX. En celuloide lo entiendo, porque la calidad, la textura y los colores que da la película no la da el mundo digital. Pero en IMAX 70 milímetros, ver esa película debe ser espectacular. Vista en un cine normal, pues pierde bastante, ¿no? Pero claro, es que el 99,9% de los cines del mundo no admiten el formato en el que ha grabado Nolan, ¿no?
Sí, nos lo contaba Carlos Marañón el otro día hablando de cines.
Sí, sí. Es verdad que, bueno, pero aún así, ya te digo, a mí me pareció un espectáculo visual, una realización fantástica. Hay escenas que son cuadros realmente. Y mira, una de las cosas que también me atrajo mucho, yo llegué al cine esperando ver 3 horas de efectos especiales, de unas fantasías tipo Juego de Tronos, y no, Nolan ha sido tan atrevido que ha primado los escenarios naturales frente al ordenador, a los efectos especiales hechos con ordenador, ¿no? Entonces los paisajes que estás viendo son reales, yo conozco muchos de ellos y están tal cual, es que no ha tocado prácticamente nada, ¿no? Lo que hace que la película, pese a hablar de héroes, de mitos, de Zeus, de dioses y de ninfas y de hechiceras, te parezca más cercana, más real, porque son los paisajes del Mediterráneo que puede ver cualquiera que vaya por Marruecos, por Grecia, por Italia o por cualquiera de las islas eolias, ¿no?
Pues eso, tú lo estás mencionando, Islandia también, el Sáhara Occidental, lo que ha provocado muchas críticas porque es un territorio ocupado por Marruecos. ¿Te parece si nos vamos situando en algunos de esos escenarios y hablamos de ellos?
Vamos a ellos, sí. Venga, señor. Viajemos, empecemos. A pesar de las adversidades.
Eso es. Empecemos por el primero, nos lleva a Italia. Sicilia y sus islas son uno de los espacios protagonistas de la película.
Claro, como no podía ser menos, ¿no? A ver, en concreto, tiene mucha importancia en la película la isla Favignana. Favignana es una pequeña isla a 7 kilómetros de las costas de la isla principal de Sicilia, frente a la población de Trapani. Es una isla en forma de mariposa, bastante llana, famosa por sus calas de agua cristalina. Durante siglos fue el epicentro de la pesca tradicional del atún rojo en el Mediterráneo. Ellos le llaman la matanza, realmente era una matanza bastante sanguinolenta, ¿no?
Sí, sí.
Hoy en día hay una antigua fábrica de salazones y de atún, era de la familia Florio y sigue siendo un museo sobre la historia marítima, ¿no? Lo que Nolan eligió de esta isla, aparte de sus paisajes y sus calas, es el castillo de Santa Caterina, que domina la isla en un peñón rocoso casi de forma piramidal. a 300 metros de altitud sobre el nivel del mar, que es nada menos que el castillo de Ítaca. Es Ítaca, es donde está Penélope esperando, de donde sale Odiseo, Ulises, y donde le espera durante 20 años Penélope, ¿no? Entonces el castillo está muy presente, pero si alguien lo conoce o si alguien ve una foto ahora mismo del castillo de Santa Caterina, de la isla de Favignana, es exactamente igual que está en la película, ¿no? A mí eso me pareció, o sea, quitarme el sombrero frente a Nolan, de no rodear aquello de efectos especiales y que y pareciera un sitio fantástico, si no es una fortaleza real del siglo IX en lo alto de una isla italiana del Mediterráneo.
Sin dejar Sicilia, un poquito más al norte, Nolan ha grabado en las islas Eolias.
Sí, a ver, yo creo que este era un set de rodaje casi forzado, casi porque es que las Islas Eolias se llaman así por el rey Eolo, el dios del viento, y bueno, pues tiene su sentido histórico y poético enorme que aparezcan en la película, porque se llaman así porque se les ha identificado desde la antigüedad con el rey Eolo, y Nolan pues grabó allí, pues eso, el reino flotante de Eolo, paredes de piedra volcánica con espectaculares islotes, que son los pasos marítimos muy peligrosos por los que Odiseo debe navegar. Estuvo grabando en la isla de Vulcano. Las Eolias son un grupito de islas pequeñas todas, tienen cráteres activos, la isla de Vulcano, por ejemplo, las fumarolas de azufre, las playas de arena negra, bueno, pues todas esas escenas donde el mar y la naturaleza parecen cobrar vida por la furia de los dioses, sobre todo de Poseidón, están grabadas allí en las islas Eolias y son fácilmente identificables cuando alguien quiera ir a visitarlas. Es una zona muy interesante del sur de Italia.
Pero creo que no se puede llegar en avión, ¿no?
No, no, que va, no se puede, hay que ir en barco. Son islas muy pequeñitas. Ajá. Hay que ir en barco desde Sicilia, no sé si desde el sur de Italia también, habrá ferries, pero no cabe un aeropuerto en ninguna de las islas Eolias.
Ha grabado en Italia, ha grabado también en Grecia. Porque claro, se tenía que ir al Peloponeso a rodar alguno de los momentos más icónicos de la película. Y para eso ha elegido una playa, ¿cuál, Paco?
Pues mira, obviamente, igual tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, no puedes hablar de la mitología griega sin estar en el Peloponeso, que es la península sur de la Grecia continental. Un sitio muy interesante, por cierto, si alguien quiere visitar Grecia y sus playas y sus ruinas en verano, huyendo de la saturación de las islas griegas más famosas. Hay muchas ruinas, están las ruinas de Micenas, en fin, hay un montón, pero el canal de Corintio, Peloponeso ha formado parte indisoluble de la mitología y de la historia real griega, ¿no? Bueno, allí no la eligió una playa, la playa de Boidoquilia, que es una playa en forma de letra omega, muy famosa también por su arena dorada, sus aguas turquesas, y que en la película aparece muchas veces como escenario natural para secuencias de desembarco, ¿no? Y además es que cerca de esa playa, en la colina cercana, había una cueva, la cueva de Néstor, se llama. Ajá. Que es la que utilizó para las escenas más tensas, también porque son de las iniciales, ¿no?, y claustrofóbicas del cíclope Polifemo. Que además tampoco utilizó ahí efectos especiales. Es un juego de perspectivas y de recreaciones en planos diferentes, pero el ciclo de Polifemo no está hecho con un ordenador, es real lo que estaba firmando, ¿no? A mí me parecen de las escenas más tensas y claustrofóbicas de la película, y están allí, en la cueva de Néstor, en la playa de Boidoquilia, en el Peloponeso.
Y dentro del Peloponeso, si hay que visitar uno o dos pueblos, ¿con cuál te quedas?
Mira, yo conozco bien el Peloponeso, me encantó. Además fui fuera de verano y es todavía más interesante. Hay muchos pueblos interesantes, pero yo me quedaría con Nauplia, porque es quizás el pueblo más bonito del Peloponeso. Está en todas las listas de candidatos a mejor pueblo del Peloponeso. Es un pequeño histórico puerto en el fondo del Golfo Argólico, en el noreste del Peloponeso, con callejuelas rectilíneas y peatonales, muchas terracitas y restaurantes, casas de estilo veneciano, mansiones neoclásicas, mucho ambiente veraniego, aunque ya te digo, cuando yo estuve era primavera y estaba, vamos, bullía de vida y de ambiente, y sobre todo al pie de una gran montaña que se eleva a otros 300 metros desde el mar, casi cortada a pico, y arriba hay una fortaleza espectacular, la fortaleza de Palamedes. que es una visita obligada si vas allí, ¿no? Es una fortaleza veneciana, toda esta zona estuvo muy influida e invadida, perteneció durante tiempo a la Serenísima República de Venecia, y construyeron varias fortalezas. Una de ellas, esta de Palamedes, que domina todo el Golfo Argólico, por encima de Nauplia, que merece mucho la pena visitar.
Tengo un amigo loco como tú que fue allí a localizar sitios, a ver la película, quiero decir, y volvió encantado porque uno de los sitios que le había gustado a él del Peloponeso era el castillo de Metoni, que creo que sale también.
Sí, mira, eso te iba a decir. Palamedes es una fortaleza veneciana, otra fortaleza de origen veneciano, luego muy reformada por los otomanos, etcétera. Sus orígenes son del siglo XIII. Es el castillo de Metoni, también allí en el Peloponeso. Esto, para quien haya visto la película o vaya a ir a verla, Nolan lo utilizó como la entrada y la aduana a los reinos griegos. Cuando Telémaco, el hijo de Odiseo, va a buscar noticias de su padre y va en busca de Menelao, que estuvo luchando con él en Troya, bueno, pues esa fortaleza que aparece al principio, él tiene que pasar un puente de piedra, tiene que entrar por una puerta fortificada donde le dejan entrar, tiene que decir quién es, pues eso es el castillo de Metoni. Y también no tocó gran cosa, está exactamente igual como aparece en la película.
Il meu ci sei ahli bil modu jib mi ul paci jeu aruhi.
Esta música nos lleva a Malta, donde también fue Nolan a grabar, en concreto a una pequeña isla de Malta que se llama Gozo.
A la isla de Gozo, sí, mira, Gozo, ahí se filmaron los exteriores y el interior también, en una cueva, de toda la historia con Calipso, con la ninfa Calipso, que retiene durante 7 años a Odiseo. Aquí, permitidme hacer un pequeño inciso, si alguien quiere ir a ver la película, tiene que saber algo de qué va la Odisea. Yo no te digo leer el libro, que puede ser un tocho difícil de digerir para mucha gente, pero no sé, pedirle a la IA que le haga un resumen de folio y medio de qué es la Odisea, ¿no? Porque es que si no, no se entiende. Es una película llena de aventuras y de situaciones y de personajes que si no sabes qué son, claro, tú de repente ves ahí unas playas paradisíacas como estas de Gozo, de la isla de Gozo. La playa de Ramla es una playa de arena marrón, y ves ahí una belleza como Charlize Theron y dices, bueno, ¿qué hace esta aquí? ¿Por qué está Odiseo? ¿Por qué pasa 7 años allí con ella? ¿No? Tienes que saber que es una ninfa, que es hija de un dios, que está allí a cambio de la inmortalidad, está sola en la isla, que cuando aparece Odiseo quiere quedárselo, por eso lo retiene, ofreciéndole la inmortalidad. No sé, yo creo que la película gana mucho si entiendes qué está pasando, ¿no?
Claro,
Circe, la hechicera, los convierte en cerdos. Yo creo que, no sé, es muy fácil pedirle a ella que te haga un resumen rápido de qué es la Odisea y así vas a verlo. Y bueno, pues Gozo aparece aquí, es una de las tres islas de Malta, del país llamado Malta. Para mí mucho más interesante porque es más rural y menos construida que la isla principal.
Mejor,
con pueblecitos,
claro,
como Sagra, como Gasri, muy tranquilitos, con iglesias que parecen catedrales en pueblos minúsculos, fortificadas, no sé. Si vas a Malta, buena parte del tiempo yo la pasaría en Gozo porque es mucho más interesante, quitado La Valeta, la ciudad que está en la capital, que está en la isla principal,
que creo que
mucho
tiene
más
un,
interesante.
¿Qué es eso que te dicen que tiene un mar interior o no sé qué la isla?
Bueno, tiene, sí, tiene, mira, pues eso precisamente tienen un, sí, un inland, sí, es una zona, es un, a ver, la roca caliza se ha excavado una cueva que al final pues tiene una entrada de luz por arriba, ¿no? Es como un lago interior de agua salada y sales de él y entras nadando por el mar. Es una de las cosas que hay que visitar allí, el Island Sea. Y luego tiene las salinas de Marsal Forn, que también es un sistema de pozas para la producción de sal, que bueno, es de origen romano y es muy, muy visual.
Qué bueno.
Llegamos de Malta a Marruecos, porque para recrear toda la caída de Troya, con la que arranca la película, Nolan viaja hasta una localidad muy cerca de Ouarzazate, al sur de Marruecos.
Hombre, a la nada menos famosísima, celebérrima y fotografiada Casbah Ouarzazate de Aït Ben Haddou. Es de toda esa zona del sur de Marruecos que le llaman la Ruta de las Casbas, es la más grande, la más espectacular y la mejor conservada. Ouarzazate es una ciudad de barro, una ciudad fortificada, donde vivían tribus que usaban esas fortalezas de barro muy bonitas, preciosas, para defenderse de las incursiones de pueblos que venían del desierto, ¿no? La mayoría de las fotos de los folletos turísticos que publicitan el exotismo de Marruecos están tomadas ahí. Son la Casbah, el Shar de Aït Ben Haddou. Estuvo habitado por esa tribu, la de los Ben Haddou, desde hace muchos siglos hasta la década de los 50. Luego se abandonó, aquello fue desmoronándose y su declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, bueno, pues contribuyó a recaudar fondos y a que el gobierno marroquí pues también invirtiera en restaurarla. Hay una parte que está sin restaurar todavía, pero la ciudad es espectacular. No es la primera película que se rueda ahí, muchísimas. La Momia, El Cielo Protector, de Bertolucci, Gladiator, se ha grabado allí, ¿no? Y mira, otra vez me quito el sombrero con Nolan, no tocó nada. Las escenas de cuando están llegando a las puertas de Troya, eso es la Casbah de el Shar de Aït Ben Haddou, tal cual lo puedes ver ahora, ¿no? No recreó nada. Hombre, luego las escenas de cuando cae Troya, me imagino que ya las harían en un set de rodaje. Claro. No le iban a dejar que incendiaran y destruyeran el Shar, la ciudad de barro, por eso. Pero sí, Aït Ben Haddou es una preciosidad. La fortaleza de barro más impactante del sur de Marruecos.
También parte del rodaje fue en Dakhla, que es la capital del Sahara Occidental, ocupado por Marruecos.
Sí, ahí es donde decías que fue controvertido, porque hay muchas escenas de dunas marinas y también de cuando él está en la isla con Calipso, con la ninfa, que se rodaron en la costa salvaje, solitaria de Dakhla. Dakhla es parte del Sahara Occidental, reconocido por Marruecos, no reconocido por muchísimos países, porque es el territorio saharaui y bueno, los saharauis reclaman, y con razón, que aquella era su tierra y que no tiene por qué anexionársela a Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue controvertido que Nolan eligiera aquello. Había muchos más lugares en el mundo para haber rodado y no tener que ir allí, pero bueno, lo hizo.
Además, estuvo grabando también, fíjate qué cambio de paisajes, porque se fue a Islandia.
El que se ha ido a Islandia yo creo que ha sido Paco. Ha dicho, mira, no, que te hemos perdido un momento, Paco, y estábamos pensando, este se ha ido a Islandia, que es lo que le estábamos diciendo.
Sí, no, sigo aquí.
Sigues ahí, bueno.
Bueno, sigue intermitentemente.
Sí.
Bueno, ¿vas a ir a ver la peli?
Sí, la verdad que, mira, a lo mejor esta noche era una de las posibilidades de ir a verla. Lo que pasa es que soy tan vicioso yo del cine de verano que estaba pensando si irme al cine de verano a lo que me pongan, a comer pipas, para pasarme el disgusto este que tenemos todos.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba.
Paco, ¿te hemos recuperado?
Sí, ¿me oyes?
Sí, ahora sí.
Sí, perfecto.
Nada, vamos a pedirle durante todo el verano a nuestros compañeros de emisoras que nos inviten a conocer lugares fuera de los núcleos turísticos y archiconocidos de nuestro país, que hay muchos y son maravillosos. Hoy nuestro compañero de Radio Bilbao, Dani Rivera, nos invita a conocer una granja lechera en Galdames, en Vizcaya, que abre sus puertas a todas las familias.
Hola compañeros, pues yo os vengo a recomendar un rinconcito en pleno pulmón verde de los Montes de Hierro, aquí en el pequeño municipio vizcaíno de Galdames, en una granja lechera en la que Itziar y Miguel llevan más de 4 décadas demostrando que tradición e innovación pueden ir perfectamente de la mano.
¡Ah!
Os hablo de Granja Murrieta, una explotación familiar en la que he podido pasar este último fin de semana, dedicada a la ganadería lechera desde 1983, que hoy es mucho más que una granja que produzca leche fresca o yogures artesanos, porque apuesta por el kilómetro cero y lo hace abriendo sus puertas a familias y colegios y convirtiendo el bienestar animal y la divulgación rural en una de sus grandes señas de identidad. Aquí la leche apenas recorre unos metros desde el robot de ordeño hasta el obrador donde elaboran la leche pasteurizada y los yogures artesanos, en un auténtico ejemplo de producto de proximidad, como nos cuenta su directora, Itziar Zubizarreta.
Desde hace 4 años ya, pues apostamos también por nuestra propia materia prima, de manera que pues transformamos y elaboramos productos lácteos, pues como son leche pasteurizada y los yogures artesanos. Y bueno, pues yo misma también reparto los martes a tiendas locales, pues hasta unos 30 kilómetros como mucho, y llevo los productos que, claro, que etiquetamos el día anterior también.
Pero si hay un concepto que define esta granja es el cow comfort, el bienestar de las vacas, con camas de arena, ventiladores, sistemas de riego, cepillos automáticos o robots de alimentación que forman parte del día a día de unas instalaciones que poco tienen que ver con la imagen tradicional que muchos todavía pueden tener de una explotación ganadera. La tecnología también ha revolucionado el ordeño, como todo. Ahora son las propias vacas quienes deciden cuándo quieren ordeñarse y un robot las identifica a cada una para adaptar su alimentación y controlar toda su producción.
Y ahora mismo ellas van entre 3 y 4 veces, ya no tienen que estar esperando a que alguien, a que nosotros decidamos que es hora de ordeñar. Lo bueno además que tiene el robot es que ellas, como ves, tienen un collar, ¿vale? El robot tiene un microchip y hay un sensor que le identifica, y cuando entra el robot ya sabe quién es la vaca que ha entrado, cuándo ha sido la última vez, cuánta leche ha dado hoy, ayer, hace un mes, hace un año, lo que tú quieras.
Pero más allá de producir leche, como os he comentado, en Granja Murrieta también quieren acercar el mundo rural a quienes viven lejos de él. Desde hace 10 años reciben a familias, escolares, asociaciones y centros educativos para enseñar cómo funciona realmente una granja del siglo XXI.
Es que a día de hoy esta generación no ha tenido la oportunidad de disfrutar pues unos haitites que han tenido vacas o que van al pueblo y van a la lechería o a la vaquería de turno a por un poquito de leche para hervir luego en casa. Bueno, digamos que se ha ido perdiendo un poco la cultura de la leche, ¿no? Y también en esa cultura personal en la que los niños a día de hoy pues lo ven en pantalla, en libros. Así que es una manera de acercarles este mundo, pues bueno, tan cercano y tan lejano a la vez.
Así que si este verano nuestros oyentes buscan un plan diferente en Vizcaya, aquí en Galdames van a encontrar una experiencia que combina naturaleza, educación, tecnología y productos de kilómetro cero que se pueden comprar también en la propia granja, en una forma diferente de descubrir nuestros rincones verdes y de acercarse al mundo rural desde lo más adentro.
Pues Vizcaya siempre bien, ¿verdad, Paco? Y si luego encima sí. Hay planes alternativos como este, ¿no?, que propone Dani, pues genial.
Además alucino con lo de las granjas tan tecnificadas, que las vacas se ordeñan cuando quieren. Dentro de poco no les tienen ni que dar de comer, le da 5 euros y ya se cumplen lo que quieran, ¿no?, en el Mercadona. Bueno, pues nada, un placer, ¿eh?
Venga, como Paco, siempre. Igual un beso fuerte, hasta adiós. La semana que viene,
seguiremos,
amigo.
Seguiremos viajando el viernes que viene.
Claro, adiós, que sí.
Aquí. Adiós, Marta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.